directamente desde San Juan. GW5, el estudio más alto de Puerto Rico, se complace en presentar el Penthouse. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Gabriel Nieves Portalatín.
Saludos y bienvenido a otro episodio más del Penthouse de GW5. Este que les habla es Gabriel Nieves. Ya sabes algo que te voy a decir, ¿verdad? Dale like, dale share, comparte este contenido, suscríbete. Cada vez estamos más cerca de nuestra nueva meta. Gracias a toda esa gente que se conecta. Si arrancaste hoy lunes con nosotros a las 11 de la mañana, El Hilo del Crimen. A las 5 de la tarde en Patreon, Bájale 2. A las 7, Hablando Pop. Y ahora cerrando la noche con el Penthouse. Así que no lo pienses más. Síguenos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, todos lados estamos. Si quieres auspiciar este podcast o cualquiera de los podcasts del estudio, tienes que escribirnos o llamarnos a info@gw5.com o al 787-221-9530. Recuerda que cuando nos llame o nos escriba, nos dice si es para auspiciar alguno de los podcasts o para alquilar el estudio. Si estás buscando a alguien que te trabaje el diseño gráfico de lo que sea, un logo, una compañía, whatever, cualquier cosa que necesites gráficamente, la gente de Diseño Gráfico Ligero. Llámalos al 787-532-2529, sticker, alter, divo, banner, lo que sea. Diseño Gráfico Ligero lo tiene para ti. Síguelo en todas las redes sociales como Diseño Gráfico Ligero. Si estás buscando a alguien que te haga una camiseta o que tienes un invento o simplemente es que tienes una actividad y tienes que mandar a hacer varias camisetas para esa actividad, la gente de la camiseta PR, no solamente hace lo que tú quieras, también tienen unos diseños exclusivos que lo estás viendo aquí en pantalla. Ahora arrancan con su colección de verano con unos colores bien llamativos, bien chéveres. ¿Dónde los puedes conseguir? Los puedes llamar por WhatsApp al 939-425-8747. Recuerda que entregan en todo Puerto Rico y los Estados Unidos. Si los llamas ahora y dices que vas de parte de GW5, en esa compra final te dan un 15% solamente de la línea exclusiva, ¿ok? No de lo que vayas a hacer para una actividad. Síguelo en todas las redes sociales como La Camiseta PR. Si te has ido de viaje y te ha pasado lo siguiente, perdiste las maletas, caíste hospitalizado, que eso no vuelva a pasar, vete asegurado con la gente de Viajando Seguros PR. La gente de Viajando Seguros PR, tú los llamas y dices, mira, me voy de tal fecha a tal fecha, ahora el come que se va para Colombia ya está cubierto con la gente de Viajando Seguros, porque pueden pasar mil cosas, es sumamente económico. Llámalo, 787-422-2276, le dices que vas de parte de los 5 para que te den la mejor oferta posible. ViajandoSegurosPR.com, o lo puedes ver todos los miércoles a las 7 de la noche con su podcast Viajando Seguro. Bueno, ahora sí, arrancamos con una persona que admiro mucho, le he visto trabajar muchos años, es un gran músico, ahora viene con un evento que se llama Retro Vibes. Le damos la bienvenida aquí al Penthouse a Manolo Monjil. Sí, esto es para ver Netflix, no para hablar con
oye,
gente.
Oye, gracias. Esto está súper chévere. Aquí.
Gracias, brother.
En el Penthouse.
Agradecido. Yo no miento, es el Penthouse.
Pues claro, lo último. Bueno, lo penúltimo.
Exacto. Manolo, bienvenido, ¿verdad? Vale, me alegra un montón tenerte aquí. He seguido tu carrera. Te he visto en 20 sitios que has tocado. Y estábamos hablando de que tú no has parado de estar tocando
no,
por ahí.
No, yo no creo en pararlo. ¿Para qué?
Manolo, pero vienes con un invento. Vienes con una cosa nueva,
invento,
bien chévere.
Invento.
Háblame de
esto. Se llama Retro Vibes y es el 30 de mayo en la sala de Punto Fijo, allá en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Retro Vibes.
Okay.
Es música de los 60, 70 y 80. Uh-huh. Y allí estoy yo solito con mi piano y con la banda que está. AI.
Ella.
Tú sabes, para el presupuesto.
Sí. Para que sobre un poquito
vamos
más.
Vamos a pasar súper chévere y siempre están mis panas allí, está.
Ok.
Mi centro geriátrico. Papá, eso es así.
60, 70 y 80. ¿Por qué tú crees que esa música ha seguido siendo tan emblemática a pasarle tanto tiempo?
Porque la que está ahora no sirve para nada.
Yo quería que lo dijera tú.
Ahora, bueno, tiene su público y pues chévere, pero no es música que trasciende. La música no, de los 60, 70 y 80 ha trascendido todas estas generaciones y ha pagado mis billes, así que yo quiero que la siga pagando por muchos años más. Pero es una cosa generacional. La música ahora, pues ya tú sabes que mucha máquina, muchas cosas de embuste.
Yo creo que también hay un problema grande con la música hoy en día, porque antes se trabajaba música y tú trabajabas un disco y lo trabajabas todo el año, eso lo pegabas. No, ahora no, es,
chacho, ahora es tema por tema. Esto es single, cada tema. Pero, ¿qué te voy a decir? La música... Esto es entertainment business. Esto uh-huh. no es quién es mejor, quién no es mejor, uh-huh. quién canta, quién no canta. Esto es entertainment business. Esto es lo que deja billete. Si lo que tú haces deja billete instantáneamente, pues lógicamente
claro, lo vas a hacer chavo, así.
Lo vas a hacer así. Y eso es lo que está ocurriendo con la música. Lo que es como que agregue agua y bata.
Sí, y ya.
Si dejas 10 pesos, pues eso es lo que tú vas a,
¿tú sabes que tú vas a hacer? Tú sabes que la música está... Esta analogía que voy a decir la voy a entender 30 personas. Antes venían unos sobrecitos, que era una familia con unos zapitos y unas cosas. ¿Tú te acuerdas de aquello?
Se hinchaban dentro de las capsulitas. Eso es así, sí.
Así está la música. Tú le echas la bate y ya tienes la familia.
Entonces tiene un tiempo bien, bien corto de duración, porque lo que estamos hablando ahorita, lo que fácil llega, rápido fácil. Se va.
Exacto.
Por eso es que nuestro compañero Benito está todo el tiempo trabajando, porque la música de ahora tiene un tiempo de vencimiento.
Muy corto. Entonces, la apreciación. Entonces nada es como que icónico.
No hay nada para apreciar. Es toda la misma cosa.
Y deja de ser powerful, ¿sabes? Deja de esos momentos. A veces yo escucho a los chamos y dicen, diablo, esa letra está... Y yo digo, ¿en serio tú estás pensando
que si
esa
está diciendo fuá por 10 minutos la misma cosa?
Y ellos están diciendo que partió la música.
Bueno, partió. Algo partió. No sé qué fue lo que partió, pero algo partió.
Exacto. Inteligentemente no fue.
Pero sí, la música de ahora tiene un tiempo de vigencia. No es como la de antes. Era como...
Para un chamo...
Ahora tú escuchas música de los 60 como si fuera de ayer.
Es cierto. Para escoger este tipo de música, es una hora y pico, 2 horas, me imagino, de show.
Bueno, eso es lo que tratamos, pero siempre se va más. Uno sí, empieza a tocar y siempre se va más. Pero hay tanta música chévere que tiene música, pues no hay forma de escogerla. Hay muchas. Uh-huh. Así que o te vas por los hits, o te vas con los What He Wonders, o te vas con una música que suena una vez y más nunca, y cuando la escuchas dices... Esa canción existe.
Sí. Bueno, ahí tienes 3 shows. Si te vas con cada uno, tienes 3 shows.
Bueno, pero podríamos, es una buena idea.
Sí, porque cada lo que acabas de decir es un show.
Eso es así.
¿Sabes? Hit Wonders.
Eso es así.
Canciones icónicas.
Lo hemos hecho. Funcionan.
Pero, ok, entonces, en un ambiente como este café... Ahí es que hay música que te gane pararte, porque en esos tiempos...
Y se paran.
Y la bailan.
Y se paran. Y lo chévere es que es diferente a una sala de teatro, porque allí te puedes dar el palito y puedes comer y puedes janguear. Y lo que tú hagas, lo que pasa en punto fijo, no sale de punto fijo. Así es que es como Las Vegas. Vas a pensar en Vegas.
Se queda allí.
Y se pasa súper chévere, porque tienes a la gente cerquita y es otra...
La dinámica.
Es otra dinámica.
Vas a estar tú solito como...
Pues ya yo te dije, voy a estar tú solito y la banda y ahí.
Sí. Claro, es que es por la cuestión
virtual,
de...
La virtual.
La que cabe en el escenario. La que cabe en el escenario.
Esa no se equivoca, papá. Y lo mejor es que ya están pagos hace rato.
Se pagó la membresía.
Se pagó, esa está pagada hace rato.
Se pagó la membresía anual, papá.
Y no tienes que pelear con nadie, ensayas tú solo. Y sí ensaya, así que, bueno.
Sí, porque... Pero te vas a ir full a lo que está establecido. Si la gente pide, te vas a...
Yo siempre la gente pide y hay veces que... Aquí no hay nada escrito, esto es bien orgánico.
Ya.
Y tocamos de todo, y menos reggaetón. Pero no, el silencio está a ser pulido.
No, ¿sabes por qué? A mí me ha costado...
Suena un pito.
A mí me ha costado mucho esa decisión. Yo no tengo ningún problema con reggaetón.
No, yo tampoco.
Y el que venga aquí reggaetonero lo voy a sentar, porque este show específico es para quien sea. Pero no me quise nunca montar en esa ola para treparme y después no saber a quién más entrevistar.
Es que, y a mí me gusta el swing del reggaetón. pero no me gusta lo que dicen, porque uh-huh. es que no tienes que denigrar a nadie para estar haciendo para música, divertir a alguien. Tú sabes. Uh-huh. Y no todo el reggaetón es denigrante, pero la mayoría, yo te diría que el 90% del reggaetón es lo que habla es...
sí, es que, sí.
Entonces todos hablan lo mismo. Sí. Todos están matando, tirando tiros.
Sí, todos son.
Dejando todo el mundo pegado.
Todo el mundo es maleante y llevándose a las mujeres de los panes y de los maleantes.
Eso ha ocurrido siempre. Pero pasa con el público.
Ahora le escriben con la canción.
Sí, ahora las jevas son públicas. Ya, la que salió con aquel sale con este y como que tú sabes.
No estás residiendo en Puerto Rico, ¿verdad? No,
resido en la ciudad de Maryland hace 2 años.
Hace 2 años
tomaste la decisión. Yo trabajo con los Estefan, que pagan mi luz, mi agua y mi teléfono. Y nada, y estoy en Disney los fines de semana.
Estás en buena ubicación.
Estoy súper chévere.
Súper chévere. Porque
y me encanta trabajar en Disney. Me contrataron para ser de Mickey, pero no cabía en el disfraz.
tú estás en el lugar correcto, porque es como mojarte los pies, pero sin bañarte.
Eso es así.
O sea,
es
como así. Que estás en el calentón, pero no estás.
No, estoy súper chévere. Y vengo a Puerto Rico, agarro el botín y vuelvo de nuevo para casa.
Ah, esa es buena.
A veces que llego por la mañana, toco por la noche, el otro día por la mañana.
Esa es buena. Esa es cuando dijiste un piano nuevo. Déjame tirar un chocito.
No, ¿sabes qué? Aprendí lo que era una cuenta de ahorro. Así es que, pero sí, la estoy pasando súper chévere hace 2 años y siempre vengo para acá. Yo viajo casi todas las semanas para acá. Estoy montando un avión.
Sí,
a ver. Y viajo a Nashville y viajo a Las Vegas, pero allá es a trabajar. Llegamos por la mañana y por la noche nos vamos.
Pero estás haciendo shows en vivo.
Sí, sí, y allá con la banda completa y solo. Lo que haya que hacer, ¿para dónde están los chavos? Vamos a buscarlos.
Exacto.
Allí.
Después que sea con música, la que sea.
Sí, no, y si hay chavos, bien, y si no, también se pasa chévere. Montarse. Y tú, un fin de semana para Las Vegas.
Sí, es bueno, siempre es bueno. Manolo, tú has estado en muchos programas de televisión por a través de tu carrera. ¿Cómo
no
tú
sé
ves?
Si eso es bueno, malo.
No, bueno, a lo que voy es para una comparativa. ¿Cómo tú ves ahora este movimiento de las redes sociales en base a lo que...
Es lo que tienen el control, son los que tienen el control. Ahora mismo los medios tradicionales que conocemos, estaban como estábamos hablando ahorita, afuera ya están las cadenas de televisión. Este estudio que tú tienes es 4 veces más grande de lo que tienen ellos allá.
Tú me dijiste eso, yo porque de bruto, pues dije.
Pues mira, para decirte uno, el Telemundo en Orlando es la mitad de esto. Y wow. Los reporteros ahora janguean con un palito que lo ponen ahí y ellos mismos editan el teléfono.
Eso es todo.
Eso en las redes sociales se quedaron con todo. Las redes, ya CBS... ABC en Estados Unidos votó a todo el mundo por ahí.
Y pero tú eres de consumir contenido de redes, ¿sabes? O no eres porque hay un choque
mira,
de.
Mira, yo no escucho ni radio en mi carro. Yo voy por ahí.
Yo soy igual, yo siempre estoy en silencio. Es el único momento donde tengo silencio.
Es como que si yo me desconecto.
Y a mí me gusta, el silencio es necesario.
Pero indudablemente tienes que estar conectado a las redes para saber qué es lo que está pasando, por dónde es que te tienes que ir y siempre hay que estar pautando para mantener vigencia.
¿Cuál es la red que más usas?
Para mi gente de mi edad, Facebook. Sí, para la gente de mi edad, Facebook. Porque tú lo expones en TikTok y dices, what the fuck?
¿Qué pasó aquí?
Pero sí, están todas las redes conectadas, pero yo pauto en Facebook y sale por todos lados.
Claro.
Así que no tengo que bregar con todas las... Pero hay una gente en la oficina que trabaja con las redes y...
Y ellos son los que bregan. Ellos
son los que bregan. Yo hago estupideces.
Sí, porque yo no puedo con TikTok tampoco.
No, yo es como que...
Es que es muy rápido. Volvemos. Está como la música. Es como que, Dios mío, pero aquí todo el mundo quiere hacer las cosas rápidas.
Entonces, 1 millón de views en TikTok. Coño, pero si te vieron... 5 segundos.
claro que vas a llegar a 1 millón.
Sí, bueno,
si te ven súper rápido.
Sí, sí,
bueno, Manolo, dime otra vez toda la información.
PRTicket. PRTicket.com. El 30 de mayo en Punto Fijo, en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Ya puede llegar y beber y pasarla bien. Y ya tenemos hora de entrada, pero no tenemos hora de salida. Así que por eso es que allí se pasa súper chévere.
Eso es así. El ambiente es bien nice. Es súper cómodo. Tiene parking, así que no hay nada más que pedir. Hay que ver a veces esa noche cómo estás en la otra sala.
Eso te iba a decir. Sí. Tiene parking cuando hay
parking. Porque cuando tiene mucho show arriba,
cuando está en la sala,
llegue temprano. Llegue temprano para que se pueda gozar esto. Manolo, me encantaría que regresaras aquí eventualmente.
Oye, podemos hacer unos encuentros virtuales.
Esa es buena, esa es buena.
Yo te cuento los chismes de allá y tú me cuentas los de acá.
Esa es buena, Manolo, agradecido de verdad. Oye, de verte.
Gracias,
es un placer tenerte. Y ahora vamos de la música, vamos al teatro, vamos a estar ¿verdad? Una pareja que está tirando una comedia. Con, está Carlitos Ramírez y Ana Mari Santiago aquí con nosotros en el Penthouse.
Son un montón de pesos.
Hasta el pejo, porque subir la escalera. No, estábamos cansados, pero lo logramos.
Fácil. Llegaron.
Lo logramos.
Ana Maris y Carlito.
Subir todas esas escaleras.
Carlito, pegaste.
Lo que pasa es que como yo entreno todos los días, no me cansé tanto cuando subo.
No, yo me cansé subiendo Carlito todas esas escaleras.
Al Penthouse.
Esta agua es de no es pro.
Ustedes, la puedo tomar.
Okay, sí, porque.
No la cobra al final, Fuerte.
Vale, vale.
Va a tener que entrenar con George.
Sí, definitivamente. Saludita a George, mi pana.
Carlito y Ana Maris tienen un show que se llama Hasta que el show nos separe.
Correcto.
Ok, háblenme de eso. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué vamos a ver aquí?
Adelante.
Vamos a ver una obra de teatro, que es una comedia, que trata sobre una pareja en la obra.
Okay.
Una pareja
y lo quiso establecer bien duro.
Sí, lo dijo como hasta como que
hemos cometido errores en otras entrevistas que nos queremos repetir.
Okay, o sea que decir que fuéramos pareja es un error.
No, somos pareja en la obra, como te estaba comentando. Y en este show, pues somos una pareja que brinda talleres motivacionales.
Okay.
Pero la vida real de esta pareja, pues obviamente es diferente, tienen muchos problemas que nos pasan a todas las personas con sus parejas. Que es una oportunidad para pasarla brutal.
¿Sabes que sí es obra? Yo de momento pensé que era un stand-up de cada uno.
Bueno, tiene obra, tiene stand-up y tiene hasta parodia musical. O sea, que tiene de todo un poco.
Okay.
Va a haber unos segmentos en donde Ana Maris va a hacer un stand-up, yo hago un stand-up y también pues hacemos las diferentes escenas de pareja.
Ok. ¿Quién vino con la idea?
Pues fíjate, yo creo que fue de ambos.
Ajá.
Yo en una le escribo y le menciono, oye, deberíamos hacer algo juntos para hacer algo de comedia. Y ahí pues ella me dijo, pues fíjate, podemos hacer esto o podemos hacer esto otro. Pero entonces nos dejamos llevar por el concepto ahora de los talleres, que ahora todo el mundo es coach de vida, etcétera.
Aunque su vida sea un desastre, quiere ser coach.
Pues utilizamos eso para enmarcar el espectáculo.
Si todo el mundo dice que tiene dinero... Y no
ahí,
tiene
para allá iba, tenían que haberse tomado una foto en una mansión con un Mercedes al frente, aunque fuera alquilado.
Okay.
Y vendían el show.
Todavía lo podemos hacer. Todavía está ley ahí, lo podemos hacer.
Mira, y decir, todo está en tu mente. Exacto. Si tú piensas que tú vas a tener dinero, tú tienes dinero. Tú no tienes dinero porque tienes mentalidad de escasez. Y cuando llegas a tu casa, tienes un Lamborghini en la marquesina.
Es así de fácil. Esa es la manera. ¿Tú has visto que casi toda esa gente son bajitas?
Sí.
Son
¿de verdad? Ay, no me he fijado.
La gran mayoría son bien pocos los que son altos. Hay algo que siempre uno
¿y por qué tú me incluyes?
Porque, bueno, no sé.
O sea, que tú tienes un Lamborghini. ¿Dónde está tu Lamborghini?
Me encantaría. Que la gente dice que yo llego en helicóptero al Penthouse.
Oh.
Yo los dejo que se lo crean porque pues eso es motivacional. ok. ¿Qué fecha tenemos este show? Este show es el 24 de mayo.
Sábado 24 de mayo en Café Monero.
A mí me gusta mucho.
A las 8:30 de la noche.
Porque nosotros te esperamos por allí.
Sábado.
Sí. Date la vuelta. No estés grabando podcast ese día. Date la vuelta por allí.
No, grabo por el día.
Ah, pues muy bien.
Lo único, yo tengo siempre el domingo y el sábado por la noche. Es que tengo mi día libre.
Pues yo te recomiendo que vayas porque te vas a ver identificado con las escenas que nosotros vamos a estar haciendo allí.
Ok.
Creemos también que es un buen date, digo, para que vayas con tus panas también, pero con tu pareja también está chévere, como tener la experiencia de ir a ver esta obra.
De hecho, vas a conocer mejor a tu pareja.
¿De verdad?
Claro que sí. Cuando tú veas las situaciones, tú vas a decir, fíjate, eso me pasa en casa a mí. Ya tú verás.
Y te vamos a enseñar cómo manejarlo.
Y cómo manejarlo, que es lo más importante. Eso es lo más importante.
Claro.
Me gusta su energía. O sea, yo creo que tú vas a salir tan mal en este show, porque esta mujer te va a
Yo creo que es una competencia que va a estar bastante balanceada.
Porque es fuerte.
Porque primero le toca a ella, luego me toca a mí.
Oh, la dejaste primero. Ah,
claro, mujeres primero.
Él lo hizo con toda la
claro.
Pero aquí las mujeres asumimos las cosas con valentía.
En una pelea tú dejas que la mujer sigue por ir para abajo y después te dice, sí, mi amor, y arreglaste y se acabó todo.
Yo lo dejo, sí. Pero eso él te lo dice a ti aquí.
Claro que sí.
Pero la obra no se atreve.
Mira, Carlito, yo creo que la última vez que yo te vi haciendo comedia fue en las que son bien buenas, una corporativa.
¡Wow!
Yo fui a grabar la actividad y yo dije, ¡ay, a Carlito! Y yo, ¡ay, María! Estas son las que son
bien. Y fíjate, eso es lo bueno. La buena de las corporativas es que tú tienes la oportunidad de hacer un pequeño rapport con los empleados, que eso es lo más que funciona dentro de ese show corporativo, uh-huh, que los empleados te dan ese feedback. Obviamente.
¿Tú has hecho, Ana Maris?
Sí, he venido.
Corporativo, sí, ella ha hecho.
Ha hecho y hago. Y sigo
hace haciendo, poquito
hizo. Para uno. Contrataciones.
Sí, tiene la
estamos aquí disponibles. Estamos aquí disponibles para brindar talleres también.
Las corporativas, el problema de esto es que depende cómo la corporación trabajó el que tú vayas a llegar al evento.
Correcto.
Porque a veces no se lo venden y de momento ellos están metiéndole a la cena, pum, y te meten ahí a que tú empieces a hablar de...
Sí, tienes chiste. Que improvisar y tienes que hacer
son el duro, show. Son sí, duros, sí, sí. Son duros.
No, y fíjate, a veces muchas corporaciones te piden que hagas un show light. Que a veces hacer un show light, ¿tú cuando tú realmente quieres decir cosas que se dicen en las oficinas, pues, pero y, se puede y se
y
trabaja.
Y tratan de reunirse antes a como dime cosas de allí, de empleados.
Yo siempre, siempre se recomienda que siempre se pida algo, algún sí, feedback sí, o algo no. De los empleados para que tú sepas.
O pegarle el vellón a alguien particular también.
Sí, lo más que funciona creo que en corporativo es vacilarse a la misma gente del público. Porque
claro.
Porque los empleados no lo pueden hacer, pues tú exacto, sí la tienes. Tú tienes el permiso.
Y hay jefes que te dicen, mira, este tipo hizo tal cosa, úsala. Yo te lo... ¿Sabes por qué te lo traje? Porque yo siempre he admirado a los comediantes cuando los veo haciendo trabajo corporativo. Es duro. Y he visto momentos de que ganaron. Y hay momentos de que yo estoy... Más loco que él acabe que él mismo, porque debe ser bien, bien difícil.
Pues lo bueno de este espectáculo es que no es corporativo. Eso o sea, que bueno. Nos vamos a tirar ahí a todas.
No, y que está escrito para eso, para que la gente vacile, para que...
No, créeme.
Se voy a disfrutar. Me dijiste que se trabaja en pareja, pero estás diciendo lo mismo también, de que puede ir cualquier público, o sea, no es una cuestión
bien no, de pareja. Claro, no es solamente para parejas, porque no importa quién sea, se van a reír. Uh-huh. Pero obviamente, pues nosotros tenemos cositas preparadas y si vemos parejitas por allí, pues vamos a gozar con ellos también. Pero claro, es un espectáculo para todo el mundo. No es para niños, importante.
Sí.
No es para niños, tampoco es que nosotros seamos tan R, porque no lo somos.
No.
Pero es un espectáculo que de verdad la van a pasar brutal.
Sí, sí, es de seis años para arriba, porque ya los nenes hoy en día...
De seis en adelante.
Porque ya los muchachos hoy en día, brother, yo a esa edad...
Sabe más que uno.
De verdad.
Hoy un nene de 6 años sabe lo que yo sé de los 14, porque de verdad que...
Sí, es que tienen demasiado acceso a la información.
Ya. Yeah.
Y eso, pues, es una navaja de doble filo.
Sí, es muy cierto.
Sí.
Ajá, perdón, ibas a decir
no
algo.
No me acuerdo.
Ya se le fue.
Ya lo borraste. ¿Esta obra la escribieron entre ustedes o esto es una adaptación de algo?
La escribimos entre nosotros. Todo lo hemos hecho, o sea, desde empezar a reunirnos y hacer el brainstorming de qué era lo que queríamos hacer, después reunirnos para escribir la obra, editarla y ensayar. O sea, ha sido un trabajo de nosotros ahí, mira, fuerte. Y llegar a puntos medios porque el humor de Carlitos y el mío es bien diferente.
Ah, sí, de verdad.
Sí.
El de ella es bastante sarcástico, el mío es más pueblerino. O sea, somos más...
Okay,
son diferentes de estilos, pero llegamos
a un... chévere, pues yo creo
que es un balance.
Es una buena mezcla.
Sí, llegamos a un happy medium.
¿Por qué decidieron, más que de que fuera un stand-up, por qué lo trabajaron más como una obra? O sea, ¿cuál fue? ¿Qué hace esta diferencia de que, mira, yo creo que debemos trabajarlo como si fuera una obra, aunque tengan un momento de stand-up? A que te pararas tú y hablar del tema.
Pienso, no sé. Ok, cuidado no sé cómo él va a responder.
Cuidado con lo que vayas a decir, cuidado.
Pero me responsabilizo de mis palabras.
Muy bien.
Pienso que hay... Ahora mismo todo el mundo quiere hacer stand-up también.
Uh-huh.
Y yo creo que el hecho de hacer stand-up se debe asumir con la seriedad que requiere. O sea, el hecho de hacer comedia también.
Hacer comedia es asunto serio.
Sí.
Hacer comedia es un asunto serio, es un asunto...
Por eso fue lo que traje lo de los trabajos en las compañías, porque es bien duro hacer comedia.
Es un asunto en el que te tienes que preparar, en el que tal vez hay muchas personas que piensan que esto es algo mucho más sencillo de lo que verdaderamente es. Uh-huh. Y creo que el hecho de hacer una obra completa que incluya que nos relacionamos como actores, que tiene escenas de actuación con los que la gente se puede identificar, que podemos improvisar con el público. Así es, esto es una pieza muchísimo más completa, muchísimo más agradable al público, uh-huh, y también remunerar. Mira, tú estás pagando una taquilla porque tú la quieres pasar bien, pero tú también estás pagando una taquilla porque nosotros nos estamos esforzando para darte un espectáculo de calidad y donde la, uh-huh, vas a pasar bien.
Muy bien.
Así que yo creo, sí, que un poco añadir esa variedad y que haya de todo un poquito. Es como cuando tú vas al buffet.
Claro, tienes de todo un poco.
Tienes de todo, todo un poco. Poco. Es mejor que ir a un stand-up pelado.
Es verdad. Y Carlito va a decir lo que ella dijo.
Lo que ella dijo. No, claro. No,
pero ya aparece en pareja.
Pero fíjate, lo que ella menciona es correcto. O sea, hay muchos stand-up, pero queríamos darle quizá un poquito más de variedad, que tuviera escenas de teatro, que tuviera parodias musicales, que tuviera stand-up. O sea, que fuera un poco de todo para que fuera quizás un poquito más variado, pero sobre todo que las escenas que vayamos a presentar sean escenas en las cuales la gente se puede identificar. Porque nos fuimos por lo más común en las relaciones,
las
de pareja.
Relaciones de pareja.
Digo, y también en el teatro en general, uh-huh, ¿verdad? No debemos perder de perspectiva, uh-huh, que hay una historia que contar. ¿Sabe? El teatro te habla algo. Y yo, uh-huh, creo que el hecho también de que haya esta variedad también complementa un mensaje o algo que nosotros queremos decir. Cosas que queremos compartir, uh-huh, con las personas. Y yo creo que es eso.
Sí.
Vamos a repetir la fecha. Vamos a estar el
sábado 24 de mayo a las 8:30 en el Monero Café Teatro del Centro de Bellas Artes de Caguas.
¿Okay? ¿Los boletos?
En Tiquetera.
Tiquetera.
Aprovechen, mira que se están yendo. Aprovechen.
Ah, contra, qué sí, bueno. Qué bueno.
Así que
a mí me gusta mucho el Monero. Monero está,
sí, Monero es espectacular.
Se ha convertido en un buen spot en Cagua y de verdad que también lo mismo, buen parking, ¿sabes? Es accesible. Bueno, ya saben, aquí vayan a ver el show de comedia. Yo soy de los que apoyo la comedia siempre.
O sea que te vamos a ver allí. Yo
espero poder estar y que no me caiga un guiso, si no, voy a estar allí.
Wow.
Silvia me lo tiene que acordar, pero ahí, pero voy a estar. sí, porque Silvia ya se fue.
Ahorita dijo, no, voy de calle. Ahora no,
es que siempre tengo que
tirar al medio.
Si no me cae un guiso, porque pues hay que pagar la
hay rueda. Hay que pagar el bile.
Hay que trabajar.
Ustedes saben que lo más difícil para nosotros es apoyar a los compañeros, porque estamos todos trabajando. Sí, es bien, bien difícil una ver una obra. Yo las veo cuando las grabo. Cuando me llaman para, pues aquí la voy a ver por fin. Sí, no. Los
oye,
fines
no,
de semana,
pero siempre se saca el tiempo. Por lo menos claro, yo trato siempre de, a medida de lo posible, ir a ver a mis compañeros. Y no solo por apoyarlo.
Te está regañando.
No, pero está bien.
Estamos teniendo una conversación.
Me gusta porque
sobre verte.
Me da un feeling de cómo va a ser este show.
Sobre apreciación teatral.
Ajá.
Que también está chévere porque uno aprende a través de, o sea, cuando tú ves a los compañeros, es un proceso de uno aprender. Uh-huh.
No, definitivamente.
De verse, de decir, oye, esto está chévere.
Definitivamente, de seguir entendiendo que este país tiene talento conco.
Diablo, Carlito, es bien cizañero, ¿verdad?
Sí, pero esto es como que flow de lo que va a pasar.
Sí,
¿no?
Es lo que va a pasar, pero mira con
viendo
todo
lo que
he
va a suceder
durante
en
estos
el
meses.
Show. Ahí están viendo
lo que va a ¿a qué cámara miro?
La tuya es esta, la una.
La mía, mira, yo tengo que hablarle algo a ustedes bien importante. Si ustedes son unas personas solidarias conmigo, no voy a hablar de este ser, usted debería ir, porque lo que yo me he enfrentado... Y que tú eres un ser, ¿no?
Sí,
tú eres un homo sapiens.
Dice,
si usted se compadece de mí, de lo que yo he sufrido durante esta semana, usted va a ir para allí para que usted vea el resultado final y darse cuenta de que yo soy una sobreviviente. No escucho bien el violín, pero yo voy a que lo vas a tocar bien.
Mira, ya saben, el 24 de mayo, 8:30 de la noche, en el Monero vamos a estar viendo hasta que el show no se pare. ¿Ves? Regresé de nuevo, que lo vamos a estar viendo.
Claro
sí, porque llegué de nuevo. Porque, by the way, no me quiero ir. Me encanta el beat que hiciste del aeropuerto. Me gusta mucho. En tus redes creo que lo tienes, ¿verdad?
Ah, sí. Esos son mis stand-ups. Sarcastic comedy.
Está bien bueno. A mí me gusta. Yo soy de dark comedy. Me gusta también el sarcasmo.
Gracias.
Así que vamos a ver en el flow. Agradecido a ambos. Agradecido que estén aquí. Que se repita. Ya cuadré con Carlito. A ver si lo tengo en 24 frames. Que ya estuvimos la... Así que vamos si lo logramos y lo cuadramos.
Vale.
Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos con más del Penthouse de GW5.
¿qué tú me dices? Aquí la Titi Druxy, Druxy la Divine Carter, para hacerte una invitación todos los martes y jueves a las 9 de la noche para que, mira, veas Muriendo de Bella.
Gente, mi nombre es Natacha Ortiz.
Y el mío es Erika Andújar.
Somos del podcast Bien Abiertas.
Y te invitamos a vernos todos los jueves a las 8 de la noche por GW5 Network en YouTube.
Corillo, yo soy Carlos El Come.
Y yo soy Gabriel Nieves.
Y esto es Baja de Dos. Mi gente, nosotros salimos los lunes por Patreon y de martes a viernes estamos en YouTube a las 5 de la tarde. Y nosotros somos parte del GW5 Network.
Hola, soy Yamaris La Torre del podcast Por Amor al Arte. Todos los jueves a las 4 de la tarde un episodio nuevo en mi canal de YouTube, Yamaris La Torre. Suscríbete y somos parte de la familia GW5.
Hola, criminautas. Soy Silvia Batista del Hilo del Crimen y estamos todos los lunes a las 11 de la mañana por GW5.
Dímelo, corillo, buena vida como siempre. Dile no al sonso y suscríbete a mi canal de YouTube. Todos los jueves a las 8 de la noche a través de mi canal de YouTube sale mi podcast, que somos parte de GW5 Network.
Saludos, soy Jovanska Molina y te recuerdo que tenemos un compromiso todos los martes a las 6 de la tarde en un episodio nuevo de Desaprende Podcast, donde grabamos para la familia de GW5 Network.
Hello, my friend, yo soy Sly Juan, este es Gabriel Nieves Portalatín, Celio Maldon los controles y nosotros somos Hablando Popa. Música, cómic, podcast, lo que tú quieras, lucha libre los lunes a las 7 en el GW5 Network.
Hola, soy Sara Pastor, del podcast Mujeres que no caducan, que sale todos los viernes a las 11:30 de la mañana por mi canal de YouTube. Y estoy aquí en GW5 Studio y soy parte de GW5 Network.
Saludos, mi nombre es Gabriel Nieves y soy el anfitrión de El Penthouse. El Penthouse es un programa de variedades en donde tenemos diferentes invitados, música, actores, personas que tienen proyectos, libros, you name it. Tenemos de todo. Salimos todos los lunes a las 8 de la noche aquí en el GW5 Network.
Y nosotros somos de...
¡No se equivoca!
Todos los miércoles.
A las 9 de la noche, por YouTube, en Casa Productora TV.
Mi nombre es Mayra Ramírez de Palermo, de Viajando Seguros PR, el podcast sobre seguros de viaje y cositas de viajes en general. Salimos todos los miércoles a las 7 de la noche y nos puedes conseguir a través de Facebook, de YouTube, en Instagram también.
¡Nosotros somos Power Rock!
Donde te enteras de todo lo nuevo en rock y metal, noticias, los singles, todas las reseñas. Aquí te vamos a poner bien al día.
Los miércoles a las 8:30 de la noche, yo soy el gordo que sale y yo no hablo.
¡Wesley!
Sí, falta uno.
Acá Wanda San Miguel, esto es Tribu 8090.
Y yo soy Alfonsina Molinari. Esto es un podcast de Evas y Brujas, de mujeres, para mujeres y también para cualquier hombre que esté interesado.
¿Algún presentado? Salimos una vez al mes y salimos los viernes al mediodía en GW5.
No te lo pierdas.
Bueno, y de regreso aquí en el Penthouse, tengo a una persona que de verdad admiro un montón. Lo he visto tocar con un montón de artistas de este país. Llegó un momento dado que había un concierto y este caballero estaba siempre ahí. De verdad que es de estas personas que me alegra mucho verlo. Lo grabé muchas veces cuando iba a Bellas Artes a grabar muchos artistas. Y le doy la bienvenida aquí a Jorge Lavoy. ¿Cómo tú estás, Jorge? ¿Todo bien?
Aquí estamos.
Gracias. Agradecido, de verdad, sumamente agradecido que estés aquí.
No, gracias a ti por la invitación.
Y más aún que tienes un espectáculo. Vamos a hablar un poco de eso. Sí, señor. Que no está fácil lo que es ese espectáculo. De verdad quiero saber muchas cosas. Ok, número uno, se llama Jorge Alaboy and Friends. Ajá. Y es con la...
Orquesta Filarmónica.
La orquesta
de Puerto Rico.
Ok, ¿cómo llegaste a esto? Porque una cosa es decirle, porque tú puedes haber hecho eso mismo sin la orquesta.
Ajá, ajá.
Y de igual manera era tremendo espectáculo, porque tú has tocado con un montón de artistas. Muchacho, sí. O sea, yo creo que tú has tocado con todos los grandes de este país, ¿verdad?
Sin mejor miedo. Preguntarme con quién.
¿Con quién no? ¿Con quién no? Pero ¿cómo llegas entonces a esto de hacerlo con la orquesta?
Mira, cosas que pasan. Yo digo que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Y yo estaba dándole cabeza a esto en un momento dado, hace unos años, uh-huh. no sé, 3-4 años, no sé ni cuánto, que se me ocurrió esta idea un día, ya, se me quedó ahí. Y entonces, un día se lo comentó a mi esposa y empezamos a hablar de la idea y casualmente en esos días tuvimos una reunión con el licenciado Víctor Maldonado, que es el que maneja la Orquesta Filarmónica. Ah, la orquesta. Y de alguna manera salió la conversación de esta idea y a él le encantó y me dijo, pero ¿cómo hacerlo con la orquesta? Yo hice como que, wow, la orquesta estaría espectacular. Complicado, pero ajá. vamos a ver si se le puede ir dando forma y cómo. Y entonces la primera cosa era, porque yo quería hacer parte de mi música, ¿verdad? Uh-huh. Con la orquesta, pero también, como estoy celebrando más de 50 años de carrera.
De carrera.
Y yo dije, contra, pero estaría chévere invitar, ¿sabes? Estos artistas, algunos artistas con los que yo he podido colaborar por tantos años, que son mis amigos y con la orquesta estaría espectacular, tú sabes, hacerle arreglos nuevos. Y entonces, pues, de ahí empezamos a darle forma. Lo primero fue empezar a llamar artistas.
Ah, claro.
Y la primera que llamé fue a mi querida Nidia Caro, que inmediatamente me dijo que sí, me dio mucho ánimo, porque me dijo, mira, esa idea está brutal, lo tienes que hacer, eso tienes que hacerlo, no tengas miedo, llámate a todo el mundo. Y ahí empiezo yo a hacer las llamadas y a coordinar todo. Y de ahí sale la idea.
Porque ahora uno lo ve, ¿verdad? Que va a ser un show ya con fecha y todo. Pero me imagino que en el transcurso era esa duda de, me dirán que sí, me dirán que no, quién viene, quién no viene. No,
empiezan
quién...
todas las inseguridades del mundo.
Porque la gente piensa, porque... 50 años de carrera no hay inseguridades.
O me dicen que sí o me mandan a buen sitio, porque exacto, yo no sé.
Exacto.
Pero no, fíjate, todo lo contrario. Todo el mundo con una actitud tremenda. Sí, yo tengo que estar ahí, yo quiero estar ahí. Y fue bien positivo.
Montarlo como tal, ya decir, ok, tengo el show montado, ¿cuánto tiempo te tomo? Porque yo no sé de música, pero me imagino que esa canción que escogiste, que tocaste con X cantante, hay que hacer un arreglo nuevo para la sinfónica.
Sí, sí, todos los arreglos son nuevos. Y lo complicado es que un arreglo sinfónico no se hace en un día.
Por eso.
Entonces, pero esto se viene trabajando como los arreglos ya desde... El maestro Frankie Suárez, que es el que lo está haciendo y va a dirigir la orquesta. Yo creo que como para enero tú sabes, yo le dije, mira, Frankie, porque también yo no quería dejarlo para última hora porque yo también me los tengo que aprender. Son arreglos nuevos para mí.
Claro.
Entonces...
Aunque lo hayas tocado
mientras,
con el artista.
Mientras antes estén listos, mejor. Pero como estábamos todavía confirmando artistas, no sabía quién iba seguro, quién no. De hecho, hay 4 que están anunciados, pero tengo... otros que ya están confirmados porque los tienen que confirmar con tiempo para poder hacer los arreglos con tiempo. Claro. Y eso se dejaron de sorpresa. Uh-huh. Así que tienen que ir para que averigüen quiénes van a estar.
En el afiche como tal tienes a Dani Rivera, Glenn Monroy, Alberto Carrión y Nidia Caro.
Es correcto.
Los demás tienen que ir.
Exactamente.
Tienen que ir. estamos hablando de que tienen más o menos alrededor de cuántas canciones ya...
20 temas se van a hacer.
¿Y en cada una tienes a un invitado?
Cada artista canta 2 canciones y yo voy a hacer como 6 temas míos.
Oh, pues hay bastantes invitados ahí.
Sí, sí.
Hay bastantes invitados. No nos pero quedamos ahí.
Ahí están, saquen cuenta.
No, hay unos cuantos invitados ahí porque... Wow.
Y los que quedaron, porque imagínate, yo digo que voy a tener que hacer un... Como en Netflix, que hacen el second season.
El second season, exacto. Porque tú has trabajado con...
Que me hubiera encantado tener otro montón, pero imagínate que...
Lo hablabas antes de empezar a grabar, es más fácil preguntarte con quién no has tocado.
Muchachos.
Porque tú has tocado con todo el mundo. Ok, buena pregunta, yo creo. Con toda la gente que existe hoy en día, ¿con quién no has tocado que te gustaría tocar?
Latino.
El que tú quieras. Te tiro el mundo para que puedas escoger el que tú quieras.
Wow,
porque mira que tú has tocado con mucha gente.
Fíjate, así de momento, ¿quién te puedo decir? Es que, wow, que digo, casi todo.
Sí, por eso, porque para ti es bien
nunca
difícil.
He tocado en vivo con Ricky Martin en concierto, en gira, ¿no? He tocado con él, he hecho grabaciones con él.
Ajá.
Hicimos una vez una especial de televisión y el último disco que grabó, grabé un tema con él que se llama Simple. que también grabó Sting. O sea, puedo decir que grabé con Sting. Así que, pero de irme de gira y de tocar con él, no.
Nunca lo hiciste.
No, una vez por poco se da, pero no se dio.
Con Anita sí.
Con Anita por años.
Con Anita, sí, pues tú estabas siempre ahí. Hace poco
estuve en México con ella, que le dirigí un show, que ya no lo hago tanto porque, ella tiene otra banda y otro director hace un tiempo. Uh-huh. Pero sí, a veces todavía, mira, tengo este show de momento. Y yo voy. Y tú, con mucho gusto, yo la adoro.
Cuando tú estabas metiéndole bien duro a esto de tocar con artistas y correrle la banda como tal, ¿cuán difícil es seguir con este trote a nivel personal? Porque es saber tantas canciones, te vas de gira, regresas y... un momento dado era como non-stop, ¿sabes? Yo me acuerdo haberte visto miles de veces.
A veces corriendo. Una vez yo dirigía a la vez a Dani Rivera, Lizeth Álvarez, Ennita, Lourdes Robles y Nidia Caro. Y yo era el director de los cinco a la vez. Y a veces se me ponía la cosa bien difícil. Y tenía problemas con ellos porque se ponían, tú sabes, mira, pero es que... Entonces, no se puede, es demasiado.
Usted nada más cuando dijiste cinco nombres ahí, que son cinco nombres, que no sí, es como
y,
que...
Y en su época más fuerte, porque tú sabes, estás hablando de los años 80, 90.
Sí, que había conciertos.
Eso era, o sea, la industria de la música aquí, que ha cambiado tanto, en ese tiempo era una cosa que yo no daba abasto de verdad con el trabajo. Pero eso ha cambiado, pero... para contestar tu pregunta, no es algo que uno aprende a trabajarlo, tú sabes, muchas horas de trabajo, uh-huh. Tienes que prepararte, tienes que conocer la música, y cuando vas a dirigir se complica, porque entonces, tú sabes, tienes dos responsabilidades.
Sí,
porque
que no es nada más el músico.
Sí, porque siempre he dirigido, pero tocando, o sea, que son dos funciones. Y hay shows que la demanda de la guitarra es bastante fuerte. Entonces,
y tú a la misma vez
cuando se te une la dirección, eso pues es un poquito más estrés. El nivel de estrés sube, pero uno aprende a manejarlo con la experiencia, tú sabes.
Ok, tengo estas son de estas preguntas que son para mí. ¿Cuál fue la primera vez que tú dirigiste un show? Y el artista.
Pues mira, esto es algo que yo creo que fue Nita en Bellas Artes.
¿Ese fue tu primera...?
Sí. Yo creo que fue, por lo menos un show grande se fue. Porque, y fue gracioso porque que ella es terrible. Yo fui a grabar un disco de ella que se llama Tú Sin Mí. Yo fui, en ese tiempo en Miami no había muchos guitarristas versátiles así, uh-huh. de rock y esto. Uh-huh. Por alguna razón, de estudio, músico de sesionista. Yeah. Era lo que yo siempre hacía siempre. Y ella me viajó para allá para grabar ese disco, para poner la guitarra al disco. Yo regresé, ¿verdad? Y entonces ella tenía un show en Bellas Artes que se llamaba así mismo, creo, Tú Sin Mí. Uh-huh. Y ella la entrevistan y le preguntan quién iba a ser su director musical. Y ella en ese momento no tenía, no había decidido eso, no sé, no tenía. Uh-huh. Y ella dijo que iba a ser yo. Y después me llama por teléfono y dice, mira, ¿sabes qué vas a ser mi director musical? Y así fue que yo dirigí mi primer show en Bellas Artes.
Wow, ¿sabes que Ennita es el primer show?
Sí, sí. Otra vez me pasó que fuimos a un viaje a México con Lizeth Álvarez y es el tiempo que estaba Angelo Medina La Marejada, recuerdo. Y entonces el bajista, que era un cubano que vivía en Miami, Jorge Soler, que no pudo conseguir la visa a tiempo para entrar a México, no pudo entrar. Uh-huh. Tuvimos que conseguir un bajista en México y yo había dirigido el show de Ennita hacía poco tiempo. Que lo había hecho Angelo Medina también. Y Angelo le dice a Lizeth, pues mira que lo dirija Jorge, porque mira, él dirigió el show de... Y yo estoy rookie, o sea, yo estoy aprendiendo a cantazo. Y bueno, terminé dirigiendo ese show. Mira, tengo algo gracioso. Y nunca... Esas las lecciones de vida que uno tiene en este trabajo. El pianista, que es un... Alfonso Fuente, que es un musicazo. Es un concertista. Alfonso es un genio. Y él era el pianista. Y entonces hay una canción que se llamaba... ¿cómo que se llama esa canción? Una canción bella. Ay, Dios, ¿cómo se llama? Bueno, anyway, era una canción bien bonita que es mucho piano y voz. Y entonces yo estaba tan tenso dirigiendo que yo estaba marcándole al pianista así como bien, tú sabes. Y la canción es una cosa bien bonita, bien, tú sabes. Y yo con tanta tensión que estaba marcando así. Y él estaba tocando como... can, can, can. Y yo le digo, pero Alfonso, así no, como bien bonito, así, más tranquilo. Y dice, pero maestro, que usted me está dirigiendo así, yo estoy tocando así. Esa fue mi primera lección, pero mira.
De que había que... Había, el ritmo es contigo.
Cosas que uno, ¿verdad?, aprende a cantazo.
Cuando dijiste ahora mismo en esta conversación que en un momento tuviste 5 artistas, ¿cómo tú trabajas el mindset para trabajar con cada artista? Porque son 5 artistas que no son los mismos géneros, no es lo mismo, no es la misma, ¿sabes? ¿Cómo tú trabajas de un Ernita para moverte para Dani?
No sé ni qué cómo contestarte eso. O sea, básicamente, entrándole, o sea, como te digo, tienes que sacar tiempo.
Porque en todas tú sigues siendo guitarrista, ¿sabes? Sí, sí. ¿Sabes? No es que nada más en Dani estoy dirigiendo, pero con Ernita toco y dirijo. Tienes siempre que
sacar,
tú
el,
estás ahí.
Sacar el tiempo para estudiar la música y estudiar los tiempos de las canciones, tú sabes, porque eso es otra, tú eres el que marca todo. Tú, entonces también aprender a leer al artista cuando está en la tarima, porque ellos, tú sabes, cuando están, ellos improvisan mucho. Uh-huh. Entonces, a veces, tú sabes, tú tienes un más o menos un rundown de lo que va a pasar en el show, pero cambia, o el público responde de otra manera y se crea otra dinámica distinta en ese momento y tú tienes que aprender a leer eso para que no tirarle la música encima, digamos, si el público está teniendo una
interacción con
el artista, exacto, en ese momento. Aunque te hayan dicho, mira, esto va enseguida, pero si tú ves que eso está pasando, pues tú te... Y cosas que uno va aprendiendo, ¿verdad? Con la experiencia.
Ya no estás tureando tanto, ¿verdad? Ya no.
Ya estás más. Bueno, hubo un tiempo que yo te digo, yo podía vivir básicamente de los shows, las grabaciones, pero ya no es así. Uno se tiene que reinventar.
Reinventarse.
Y ahora pues tiene que hacer lo que sea, cócteles, lo que haya. Ajá. Porque el trabajo pues ya no es lo mismo.
Sí, porque es que tú tuviste, lo que pasa es que tú tuviste una época bien.
La época de oro aquí de música, o sea, que aquí se hacían discos, o sea, ya en jingles que no paraban. Uh-huh. Y show que ni botándolo, o sea, todo el tiempo.
Lo estuve hablando, Glenn estuvo por acá hace un tiempito acá y estábamos hablando de eso, ¿no? De que había un momento en que lo que eran los comerciales como tal, todos eran jingles. ¿Sabes? Yo creo que lo que fueron los 80 y los 90, hay jingles.
Producciones tremendas.
Y eran buenos jingles, no era como un tecladito con una cosita.
Pero yo llegaba al estudio a las 10, a las 10 de la mañana, se grababa la base rítmica, que es piano, bajo, batería, guitarra, ¿verdad? Lo básico. Después llegaba la percusión. En DGP llegaban los metales, las cuerdas, los coros, el cantante. Y después que se ponía todo, se mezclaba. Eso era la producción desde las 10 de la mañana. A veces terminaba a las 1 de la mañana. Pero una producción full. O sea, que todo el mundo trabajaba.
Qué buenos tiempos. Qué buenos tiempos. Yo creo que hoy en día la gente no entiende, ¿verdad? Lo hablaba con Manolo ahorita. La rapidez que se trabaja la música hoy en día, ¿sabes? De que ya no... Que yo pienso que al trabajarla así no se le dedica tampoco el tiempo que se dedicaba antes de... Y salen cosas buenas.
Bueno, no.
Pero ya veo mucha cosa como muy genérica, ¿sabes? Veo mucha música genérica. No sé, volvemos, mi oído musical...
Hay de todo. Y a veces hasta las cosas, tú sabes, electrónico, eso tienen... Requiere su tiempo también. Es otra historia, otra manera de trabajar, otro tipo de, ¿verdad?, de dinámica, que no es tan orgánica como lo que se hacía antes. Uh-huh. Pero me imagino que también coge su tiempo. Lo que pasa es que hay poca música, poca buena música. O sea, mucha música muy, muy, muy genérica, muy, muy, tú sabes, que es todo como repetitivo. Tú oyes las cosas y todo se parece.
Todo se parece.
Como que no hay mucha personalidad en la música y no hay tanta variedad como antes. Entonces, uh-huh, eso sí te puedo decir. Pero siempre, aunque sea menos, siempre hay. Y ahí, y estudiantes jóvenes que estoy viendo, músicos, con un nivel y una madurez musical impresionante.
Eso es cierto.
Que eso para mí es como que, wow, hay esperanza. O sea, no todo se ha descarrilado.
Y últimamente estoy viendo también mucha persona joven trabajando la música y no para la línea que todo el mundo se va, obviamente, que hoy en día...
Pues,
Están pasando cosas yo creo bien interesantes.
Sí, yo creo que se está empezando a abrir el abanico.
Y algo bueno trajo este disco de Benito de la última vez, que de momento sacó gente que la gente no sabía que existían y estaban haciendo cosas bien
nítidas. Yo encuentro que eso fue bien positivo, sobre todo para la juventud, porque los puso a escuchar otro estilo de música. Y música de aquí. Entonces es como que, ah, mira, esto está cool. Si Benito lo hace, esto está cool.
Exacto, porque entonces, le da la approval. Exacto, sí, así lo dijo muchacho.
Y eso bien, para mí bien, fue bien positivo.
Sí, sí, porque imagínate, una persona como Jacobo es el señor del video de Benito.
Imagínate. ¿Quién sabía quién era Jacobo?
Ajá, tú sabes, sí. Pero por lo menos descubrieron a Jacobo, sí, tú sabes. Está hablando de una leyenda, pero pues, los muchachos eran el que sale en el video de
bien Benito. Positivo para la cultura, para todo, para ellos, tú sabes.
Regresamos al show. El show va a ser...
Junio primero, en el Centro de Bellas Artes de Santurce, la Sala Sinfónica, a las 5 de la tarde.
Ah, en la Sinfónica.
No, en la Sala Sinfónica, no, en la Sala, perdón, Festivales.
Ah, está bien, porque de momento he dicho, fíjate.
Es que confundo la Orquesta Sinfónica.
Tú sabes que yo...
En la Sala de Festivales.
De las tres salas, la única que no he ido a ver algo musical es la Sinfónica. No, no me digas. No, he visto otras cosas, pero no he tenido la suerte todavía de ver algo en la Sinfónica.
Me encanta esa sala, pero más para las cosas así, sinfónicas, acústicas. Porque para el pop es un poquito más complicado.
Ah, ¿de verdad?
Se puede hacer, sí, porque es una sala, acuérdate, diseñada
para, sí,
para ese sonido.
La acústica es diferente, es más vivo, otra cosa, ver, es sí. Otro
hay que tener cuidado cuando haces cosas pop, que no te mandes con el volumen, porque entonces no funciona.
De verdad, Jorge, de verdad que te agradezco que estés aquí. ¿Ah? Ella habló a la jefa.
Ah, con Benito.
Bueno, Benito debería trabajar contigo, porque usted es una leyenda. De verdad que estoy tratando de verme aquí cool, pero para mí eres un gran talento de este país. Te lo dije, te vi muchas veces, grabé muchas veces el proyecto que estabas involucrado. Yo sé que lo que te voy a preguntar, sé la contestación, pero no hay posibilidad de que este show se pueda grabar, ¿sabe? De que sea algo que eventualmente se pueda, no un disco, porque trabajas con diferente gente, son diferentes.
Yo lo voy a documentar, lo quiero documentar, pero obviamente para efectos comerciales, por decir así, pues es muy complicado porque
por la licencia.
Muchas licencias, muchos artistas, o sea, muchas compañías envueltas que pues, es muy complicado para poderlo hacer. Pero sí lo quiero documentar.
Sí, no, en permiso nada más necesitas 10 años no, para sí, poder que todo el mundo te diga que
está
sí.
Está complicado. Porque... Y está complicado también repetirlo por lo mismo. O sea, lograr que todos estos artistas me dieran una fecha, que no tengan nada, que todos confligieran, fue un milagro. Entonces, así que no se lo pierdan porque va a ser una sola vez.
Yo creo que eso nada más lo puede lograr este caballero que está aquí, porque yo sé, he escuchado muchas veces, ¿verdad? La primera vez que nos sentamos frente a frente y te tengo tan cerca, pero he escuchado muchas cosas muy buena de usted como persona y yo sé que esa es la gran razón por la cual todos esos artistas te dijeron que sí.
Muchas gracias.
Y yo estoy seguro que va a ser un súper espectáculo. Estamos hablando de que vamos a tener grandes artistas ahí, los que saben y los que no saben, así que de ser la vuelta. Volvemos de nuevo, va a ser el primero de junio.
Domingo, primero de junio a las 5 de la tarde, la sala de festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce.
Boletos en tiquetera,
Ticket Center y en el Centro de Bellas Artes.
La jefa está hablando desde allá.
La jefa está ahí al día. A ella le debo, este concierto porque ella es la productora y se ha fajado y esto ha sido... Yo por mí, tú sabes, yo soy un poquito más...
Ajá.
Déjenme aquí tranquilo tocando.
Pero ella fue la que dijo, vamos allá.
Pero ella
es la que... Desde el arranque te dijo, vamos. ¿Sabes? Fue de esta cosa que...
Tú tienes que hacer esto. No, vamos a hacerlo. Tú tienes que hacerlo. Y yo, oh my God. Que me he metido.
Pero qué bueno que ella dijo vamos a hacerlo porque yo creo que esto va a ser un mega espectáculo. La calidad musical sabemos que va a ser a altura y de verdad que le deseo lo mejor y espero volverlo a ver aquí. Y de estos talentos que hace rato se necesita que alguien haga un documental de la vida de este gran músico.
Muchas gracias.
Porque historia... Si nos podemos hablar de la historia musical, aquí estamos, hacemos el podcast solito con usted.
Desde los LP hasta Spotify.
Muchachos, eso. ¿Cómo has visto esa vuelta ahora para irnos? De que está de momento regresando el feeling de hacer un LP, ¿sabes?
El vinilo.
Ajá.
El famoso vinilo, que antes no le decían así.
No, exacto, eso es ahora.
Ajá. Mira, ¿cómo lo ves? Me parece algo maravilloso. Yo... Todavía tengo mis vinilos, mis LP, yo tengo mis CD. Me gusta escucharlo, me gusta ver la carátula. Tú sabes, antes la música tenía un valor. Uh-huh. Tú ibas a la tienda y pagabas por comprar un disco.
Ahora olerlo, y a mí me gustaba olerlo, el vinilo. Yo la Tecato de eso, yo lo abría y lo olía y lo leía. Porque...
Algunos tenían hasta posters.
Y tú lo leías. Era una experiencia, tú veías la porque
¿dónde se grabó?
Todo.
¿Quién lo grabó?
Todo.
O sea, hoy día tú vas a Spotify y buscas un crédito y no aparece.
No aparece.
O sea, aparece el productor y el artista.
Y ya está.
Entonces tú te quedas como que, ¿pero por qué? O sea, no puede ser. Y eso para mí es súper, súper positivo que esté pasando.
¿Sí? Yo pienso que eso es de las cosas buenas que se han logrado, de que traigan los LP y la gente, ¿verdad?, joven hoy en día, que tenga la experiencia de comprar el LP, de verlo. Sí. He visto gente que los pone en la pared y los convierte en una colección. Ajá. La música es arte, y arte hay que cuidarlo. Sí, yo creo que por eso es que me duele un poquito de que veo que lo hacen como si fuera una cuestión de views y likes, y yo creo que eso es más allá. O sea, para mí es más grande la música. Una buena música se aprecia, y por eso que los artistas
lo que están pasando, lo que está pasando con todas esas plataformas digitales, es un poquito difícil para el músico, para el artista, tú sabes. Pero, por otro lado, tú sabes, tienes una oportunidad también de tú crear y producir y hacer cosas y sacarlas tú mismo. Y así es, muchas artistas se han hecho, el mismo Benito.
Sí, empezó
en SoundCloud. La otra parte que es difícil es que hay tanta y tanta información, que hay cosas buenísimas que se diluyen y nunca llegan a nada, porque todos los días salen cosas y se pierden.
Es demasiado lo que...
By the way, tengo un video que hice con cantando, que en mi vida había grabado yo cantando con Alberto Carrión, se llama Se Me Perdió el Corazón.
Ese lo tienes, yo creo que está por ahí, está disponible ya en YouTube,
ya
¿verdad?
Y está en las plataformas digitales y en YouTube.
¿Por qué te atreviste ahora a cantar? Yo no sabía ni que...
Mira, te voy a decir la historia, curiosamente, Alberto me llama para que le produzca esa canción, porque él quería presentársela a ciertos artistas para ver si se la grababan. Esa es la última canción que la compuso en este tiempo. Él quería presentársela a Marc Anthony, a Gilbertito, a otro. Entonces, se le presentó a Gilbertito, de hecho, y después Gilbertito me escribió que estaba dado, porque dijo, como que le picamos adelante. Entonces, pero como que no había pasado nada con la canción, y yo, al hacer la canción, producirla, le puse una voz de guía con mi voz para que el que fuera a cantarla viera cómo iba la canción.
Ajá.
La cosa es que a todo el mundo le gustó la voz que puse. Pero yo le dije a Alberto, vamos a hacerlo entre los dos y la sacamos nosotros. Vamos a hacerla, dale. Y entonces él le puso, y yo canto unos versos y él canta otro, y así la sacamos, ¿no? Pero de hecho, es la voz que yo grabé del demo.
Nunca la volviste a grabar.
Traté de volverla a poner y no me quedó tan bien. Dije, pues deja esa. Pero no, como uno está nervioso, te gusta estar relajado.
Pues porque la cantante que quedó. No pensaba que lo que iba a escuchar el público. Yo la escuché, no la tenemos aquí, obviamente. Lamentablemente no podemos tirar cosas con música por los derechos y eso. Pero la vi. Y qué bueno que lo trajiste, porque a mí me llamó lo que dijo, pero yo nunca lo he visto cantando. Pero qué nice que lo hiciste, tú sabes que te tiraste. De verdad, nuevamente agradecido. Me gustaría poder hablar con los relacionistas públicos, porque nosotros tenemos un proyecto aquí que se llama Power Rock. Uh-huh. Lo grabamos una vez al mes y es dedicado a gente que le gusta el rock, y
empecé con el rock, yo soy rockero full.
Por eso es que nos gustaría, hay uno de ellos que si yo le escribo que estoy contigo aquí, él se va a volver totalmente frenético. Pero me gustaría tenerte, porque yo creo que hacemos ese show específicamente para enaltecer un género que sigue vivo a través de décadas y décadas y décadas. Y pues nada, aquí como un poquito tirándote la invitación para ver si puedes estar con ellos y hablar un poco de rock, que yo sé que tú empezaste en ese ambiente y eres rockero, tú eres rockero.
A mí eso me encanta, así que cuando tú quieras.
Caballero, de verdad, que un mega placer, la ha pasado espectacular. Es justo, porque si no sigo hablando contigo y me tengo más invitados y los tengo ahí esperando. Ahora vamos... Estamos hoy música, teatro. Ahora regresamos al teatro. El True Color Fest es un show que lleva, un festival que lleva varios años y regresa este año. Y este año tengo aquí, de la obra Un Coquí, un Cubano, a José Segarra y Eduardo Rodríguez. Estamos aquí al Penthouse. Bueno, como es de costumbre, tengo que hacer un disclaimer. No es el cubano, es un coquí y un cucubano. Por lo menos no la embarré con los nombres de ustedes. Esta vez fue con el título de la obra, porque soy así. Yo leyendo después de una edad. Número uno, que tengo que echar para atrás. Y número dos, pues que leyendo. El problema es que escribí cubano. ¿Dice cubano ahí? ¿No dice cubano ahí?
Sí, dice cubano. Está casi cerca.
Sí. Ok. Esto es, esta obra es del True Color Fest. Uh-huh. El True Color Fest lleva varios años ya, ¿verdad? Sucediendo. Cada vez ha crecido más. ¿Cómo llega esta obra? La sometieron, pero tiene una historia antes, ¿no?
Una historia larguita ya de un año y medio. El True Colors Fest está en su quinto año, ¿verdad? Lleva varios años corriendo ya. Y nosotros llegamos a presentar esta pieza en Teatro en 15, uh-huh. que este espacio en el Viejo San Juan que permite...
¿Y ustedes eran los actores?
Yo me una hora para la producción en
Bellas Artes. Okay.
Porque la historia cambió.
Completamente. Véndeme la historia que me llama la atención. Bueno,
pues un coquín cucubano, para hacerte la historia uh-huh. larga corta, se trata de... Es una historia de amor entre dos personas que vivieron unos tiempos de censura, no solamente de censura, ¿verdad? De uno poder permitirse amar al mismo sexo, pero uh-huh. también de censura política. Era una época en donde la ley de la mordaza estaba puesta en acción y estaba silenciando a muchos puertorriqueños que querían expresar su amor por la patria.
Ok. Esa es la historia de la obra como tal. Uh-huh. Pero la obra tiene otra historia, porque esto arranca en Teatro en 15 uh-huh. Y gusta tanto que repite, ¿no?
Exactamente.
Ajá.
Fue escogida como la mejor producción del mes, que entonces tuvimos la oportunidad de presentarla nuevamente en Teatro en 15, si no me equivoco, en septiembre.
¿La productora estaba en las dos producciones?
Yo no era la productora de esa producción.
Ok, ¿qué tenemos aquí la productora aquí en el estudio?
Ella la vio y le encantó tanto que dijo, yo tengo que producir esto.
Ah, ok. La productora está hablando aquí de que ella era productora de otras producciones, vio esto y dijo, yo quiero producir ese.
Sí.
Ok, se somete entonces al festival y de ahí es que crece como una obra completa, ¿sabes? No completa, sí. sino más grande, ¿no? Porque ya no puede ser de 15 minutos.
Pues nosotros siempre teníamos el deseo de que esta pieza la viera más gente. Porque nosotros queremos que mucho puertorriqueño vea esta... ¿Verdad? Estamos revisitando la historia uh-huh. y queremos que puertorriqueños conozcan una parte de su historia que no necesariamente les cuentan en la escuela. Pero, pues, estuvo en Teatro en 15. Cuando tan pronto nos dieron la verde para presentarla en el True Colors, pues Eduardo Sánchez Navarro, que es el escritor y director de la obra, tremendo, de verdad, una persona que te transmite pasión, pues él rápido se puso a escribir. Él me escribía mientras iba en el proceso. Y nada, se terminó extendiendo la historia de esos 15 minutos a una hora y media más o menos que va a estar corriendo. Tenemos personajes nuevos. Se complica la historia. Ahora estamos trabajando con un triángulo amoroso que pensamos que le va a gustar mucho al público.
Ok. Uh-huh.
Sí.
Como tú tuviste la experiencia de hacer, de 15 y ahora uh-huh. ¿Sientes que redondeó más, ¿sabes? ¿Expandió ese mundo como tal ahora lo que la gente va a estar viendo en el festival?
Yo creo que sí, definitivamente siento que...
Sí, porque hacer una obra en 15 es difícil.
Es explosivo.
Porque para mí lo que me gusta mucho de lo de Teatro en 15 es que tiene la misma magia de un cortometraje.
Uh-huh.
Tú en corto tiempo, valga la redundancia, tienes que vender esta historia y desarrollarla y terminarla. Y yo creo que el ejercicio nada más de Teatro en 15 es espectacular, porque ya esto puede hacer una buena historia. Ahora lo que tienes que expandir ese mundo y darle un poco más de contexto.
Teatro en 15 es el mejor laboratorio para los teatreros que quieren
llevar sus piezas. Totalmente de acuerdo.
Que ha pasado ya múltiples ocasiones que una pieza que se lleva en Teatro en 15 de la nada está en Bellas Artes uh-huh. y para un actor eso es un lujo.
Y para un mundo de que todo el mundo anda con prisa, Teatro en 15 funciona mucho para ese mundo que nadie quiere estar también. Mucho tiempo.
Sí, es bueno para los
date nights. Exacto. Esta obra, esta es la primera vez que la estás haciendo,
sí,
¿verdad?
Yo me uno ahora al elenco. Uh-huh. Mi personaje es parte del triángulo amoroso.
Micrófono, tiene que
llegar. Lamentablemente no pude ver la puesta en escena en Teatro en 15, pero Eduardo Sánchez es un buen amigo. Hablamos con él, él me explicó obviamente el proceso y me dijo, él me vio, fíjate, en Teatro en 15 haciendo una obra, y de ahí fue que él quiso hacerme el acercamiento para entonces a invitarme para ser parte de la
obra. Que lo curioso de esto es que tu personaje no existe en la versión original.
Lo mencionan, hay como una línea o dos que mencionan a mi personaje, y entonces él lo que hizo fue que creó un personaje completo.
Fue bien interesante ver cómo desde esa única línea sí. se desarrolló.
Nació este personaje completo. Sí. Es un que personaje probablemente el dramaturgo lo tenía en su historia de cómo desarrollar esto, sí, lo más seguro tenía ese personaje ahí, pero para que lo menciona para tener un trasfondo.
Sí, nosotros teníamos un chistecito con Diego.
Sí. Ok. ¿Qué te ha parecido, sabe, la pieza como tal?
De verdad que el proceso ha sido maravilloso. Eduardo Sánchez es un genio. Trabajar con él es como un don, en verdad. Estoy muy agradecido de estar parte del equipo. Encanto Productions me ha abierto las puertas, me ha abierto los brazos. Clara Ponte es una maravilla también. El equipo que estamos trabajando es como que de sueños. Uh-huh. Tenemos a Eduardo Sánchez, él es nuestro director y nuestro dramaturgo. Skyler Agosto, que es nuestro escenógrafo, él también ha hecho muchas cosas muy, muy lindas. Uh-huh. Y Miguel Rosa López va a ser nuestras luces. Él es un maestro. Uh-huh. Él sí que... Estoy muy emocionado, muy emocionado.
Ustedes son actores jóvenes. Tuve la dicha, ¿verdad? Yo comencé prácticamente haciendo muchas cosas para teatro, ¿verdad? Fuera de que lo que hice en cine, pero cuando empiezo en esta vuelta a hacer comercial y eso, yo entro por el teatro. Mi historia con el teatro es que cuando yo arranqué ahí, la gran mayoría de los comerciales era el afiche con un voiceover, ¿sabes? Eso era por 15 segundos. Yo ya entré y le di una vuelta a crear un poco de historia. Hoy en día se ven cosas así. Pero no es que quiero hablar de mí. Lo que quiero hablar de esto es que yo viví el teatro donde veía un montón de actores que hoy en día pues después hicieron televisión, radio, y sí. Figuras grandísimas de aquí de
la
Puerto
época
Rico.
De oro de la televisión aquí.
Y a mí estoy viendo ahora este resurgir, obviamente los teatros breves de la vida, estoy viendo grupos que están trayendo el teatro con caras nuevas. ¿Sabes? Que no estamos repitiendo otra vez, viendo los actores. Sí lo puedo, obviamente, ahora los podemos ver como padres, madres, abuelos en estas obras. Pero yo creo que es sumamente necesario empezar a ver a estos actores nuevos. Pero lo que quería saber de ustedes es cómo ustedes ven esta vuelta teatral como actores que quieren seguir actuando, uh-huh. pero cómo están las oportunidades, cómo está el movimiento. Porque todavía sigue siendo un poco de piña, ¿no? De que entrar ahí es difícil.
O sea, hacer teatro en Puerto Rico siempre
no es fácil. No es fácil, no es fácil. Pero hay mucho talento. Hay mucho talento y hay mucho talento joven. Nosotros somos parte de un grupo que se llama La Gallera. Uh-huh. Somos estudiantes de la UP que están haciendo producciones.
Ustedes mismos.
Sí, Eduardo Sánchez también es el director de La Gallera.
Ese corillo. Todo empezó en las competencias de combate teatral. Ajá. Eso fue unas competencias que se hicieron con las distintas universidades y desde ahí salió ese colectivo de La Gallera y empezamos a producir obras. Llevamos ya como 10, 11 obras y eso ha sido en un año y medio. Uh-huh. Que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Uno tiene que zumbar a hacerlo y ponerse a preguntarle a todo el mundo cómo podemos hablar con Clara, a los productores, porque lo hay. Hay que josear.
Voy por un lado que ya ni se imagina con lo que va a pasar. ¿Ese micrófono se puede prender? ¿El mío? Sí. Quiero que la productora llegue allá.
Yes.
Quiero que la productora llegue allá porque tengo muchas preguntas para ese lado de producción. Yo por eso dije que ya ni se lo esperaba y acaba de brincar diciendo, no. si ella puede llegar allí, no te vas a ver en cámara, solamente te vas a escuchar. Mira, allí. Llega allá. Es la productora de la pieza. Es que tengo una pregunta para el lado de producción, porque obviamente a ustedes los contratan, ustedes, y algo que me gusta de la vuelta de hoy en día joven es que es como que no vamos a esperar que un productor me llame, vamos a hacerlo.
Para nosotros, hacer teatro es hacer patria. Nosotros, así es que nosotros podemos reflejar las situaciones de Puerto Rico y nosotros podemos no solo, ¿verdad?, reflejarlo para que la gente se identifique y la gente pueda aprender cosas nuevas, pero también para nosotros pasar por nuestros procesos emocionales y de aprendizaje como artistas jóvenes.
Totalmente de acuerdo. Ok, ya tiene Claudia, ¿verdad?
Clara.
¿Cómo es producir hoy en día teatro? O sea, hoy en día teatro, como cosas como estos proyectos que no es como que bien comercial, esto es una, ¿sabes? La vía de la producción.
Pues es difícil, es bien difícil. Todavía nos falta un largo camino. Porque el teatro está volviendo a resurgir. Uh-huh. Poco a poco se sigue vendiendo mucho la comedia. Ahora se está vendiendo el teatro musical, que es algo... Pero, por ejemplo, teatros nuevos, caras nuevas, dramaturgia nueva, existe. Hay textos muy, muy buenos, pero uh-huh. es difícil. Entonces, con tanta competencia que tenemos alrededor, también como que en las redes, en los networks, las plataformas de las casas digitales, Netflix, etcétera, pues la gente a veces no quiere salir al teatro. No era como antes, que también nosotros, que se vendían 60 funciones, ahora llenar un teatro por dos fines de semana es un sacrificio.
Es un logro,
exacto. Algo bien interesante.
Engañaron, pues dijeron que no salías en cámara y tiraron una cámara para tu lado. Así que ahora mismo estás en cámara, por eso está un poquito oscura y eso.
Pero mira, pero la realidad es que yo llevo produciendo ya como por 4-5 añitos ya, uh-huh. y entonces, pues conocer a este grupo de jóvenes, que yo también me considero joven, pero conocer este grupo.
Aquí el viejo soy yo.
Fue en Teatro en 15. Veo los textos que Eduardo está escribiendo y su dramaturgia, y me enamoré de él, de su persona, de sus textos, y como productora que al principio, cuando yo me lancé, yo buscaba con mis textos que alguien me lo produciera, pero yo no encontraba. Tenía muchos productores que me decían, magnífico, espectacular, esto está brutal, éxito. Y yo...
Ajá.
Y entonces ahí viene y digo, pues entonces voy a tener que hacerlo yo misma. Y cuando encuentro textos...
¿Te ha gustado producir?
Me encanta. Porque estoy obsesionada.
¿Sabes por qué la traigo? Yo creo que es la primera vez que yo hago esto, de alguien que está sentado, ya lo pongo en el spot, y disculpa que te puse en el spot.
Tranquilo.
Pero es que producir en Puerto Rico no es fácil.
No lo es.
Y que alguien diga, yo lo voy a producir, me dan ganas de pararle y aplaudírtelo, porque de verdad que es bien difícil, es bien cuesta arriba, y volvemos. Son figuras jóvenes que tienes que vender la obra y las figuras, joven.
Hay que vender la obra y la figura, pero uno cree en ellos. Y el trabajo de uno no es tan solo que ellos luzcan, sino que la producción entera conte con un equipo de calidad, uh-huh. y que se ejecute la visión del director, y que aparte de vender taquillas, que montemos un espectáculo de primera, porque a cada rato nos pasamos diciendo que en Puerto Rico hay talento de sobra. Pues entonces vamos a demostrarlo. Uh-huh. Porque están los que están haciendo, los actores están en tarima, pero el equipo de producción son los titanes también que están atrás haciendo que toda esta obra corra completa. Así que para mí producir textos nuevos como Un Coquín, Un Cucubano, que es un espectáculo de pieza.
Un cubano. Y la productora automáticamente, ¿qué tú acabas de decir?
¿Y qué tú tienes escrito?
Y porque se va con el cubano, pero ella lo notó a las millas. De verdad, Clara, de verdad agradecido que... aunque te pongan en el spot, hablarás aquí con nosotros. Ya saben. Lo más chévere de esto es que la obra arranca el festival.
Exacto.
¿Sí? La obra arranca el festival.
Tenemos que una responsabilidad abriendo el festival.
Fin de semana, es un fin de semana. ¿Cuántas funciones hasta el momento?
Tenemos cuatro funciones.
Cuatro funciones.
Estamos del 19 al 21 de junio en la sala experimental del Centro de Bellas Artes de Santurce.
Ok, a mí me gustó mucho esa sala.
Está brutal.
Número uno, que los actores están bien cerca del público. Es tipo romano, ¿no? Es que gente está a tres lados.
Da mucha libertad también para uno poder.
Pero a la misma vez. Pero a la misma vez, ahí iba.
Una dificultad.
Ahí va. Esa, me cogiste la línea por la que iba. Como director es un reto porque en algún momento estás dando espaldas. Sí. Entonces, trabajarle que todo el mundo se vea como que estás trabajándole de frente es un poquito más complicado. Sí. Siempre hay un lado que es el que siempre va a ser la espalda porque no es a cuatro lados. Pero es bien interesante ver producciones ahí por eso. Porque tienes que trabajar con este espacio y hacerlo parte de la historia. Y ahí es lo que a mí me gusta mucho de la sala experimental. Vamos de nuevo entonces, muchachos. La obra Un Coquí y un Cucubano está arrancando el Festival de True Color Fest el 19 de junio, ¿no?
Del 19 de junio al 21. Los tickets están en Ticket Center y en la boletería del Centro de Bellas Artes.
Muchachos, de verdad agradecido de que estén aquí en el Penthouse.
Un placer.
Espero, siempre lo digo, cada vez que alguien llega por primera vez, espero que no sea la última y los veamos en otros proyectos, ya sea teatro, cine, lo que sea. Me gusta ver y... Clara, igual, espero que no sea la única producción que vengas por acá a traernos. La próxima vez te prometo que te siento acá, no te tiro allá. Porque a mí me gusta hablar mucho con los productores porque los respeto muchísimo. Producir en este país no es fácil. Repetimos, un coquí y un cucubano del 19 de junio en el Centro de Bellas Artes como parte del True Color Fest, ¿correcto?
Sí, un espectáculo.
Boletos en Ticket Center.
Una pieza bien explosiva, una pieza que explora el amor, que explora la política, que revisita la historia y de verdad yo pienso que se la van a disfrutar, no se la pierdan.
Bueno, ahí está. Bueno, muchachos, agradecido.
Gracias.
Caballero, ¿verdad? Agradecido. Clara, desde acá te saludo y te agradezco. Bueno, y hasta aquí otro episodio más de El Penthouse de GW5. Nos vemos la semana que viene. Carlos en los controles. Bye, bye, bye.